Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a esta edición de Noticias Generación News. Hoy es miércoles 27 de enero de 2021. Son las 8 de la mañana, hora del este, y estamos aquí comenzando tempranito, como todos los días, lunes a viernes, deseando poderles traer todas las noticias del momento, todo lo que pasó anoche, todo lo que pasó de madrugada, y lo que tenemos ahora, dándole seguimiento también a todas las noticias que tenemos, que son muchísimas. Pero como saben, aunque aquí hoy estamos, mira, estamos vivos. Aún así, ustedes saben que yo tengo que presentar a mi compañero que yo extrañé ayer, que no pudo estar con nosotros, ¿verdad? Por razones personales, pero que él se moría por estar aquí y que a nosotros nos hace falta, porque siempre nos hace falta. Aquí yo les quiero presentar, Carlos, buenos días, bienvenido aquí nuevamente a tu noticiero.
Cristina, muchas gracias por la invitación y por supuesto aquí nuevamente acompañando a todos nuestros internautas que se están sumando a esta hora a través del chat en toda la costa este de los Estados Unidos. Para quienes nos siguen a través de las radios online, Cristina, estamos conectados con la cadena HSCH, Radio Farallones, el sistema de información de aliados de radios y medios virtuales de América. Por supuesto, están retransmitiendo la señal de este noticiero de 8 a 9 de la mañana, como es usual. Y por supuesto, para ellos, estos nuevos oyentes que se vinculan a través del radio en streaming, para ellos les enviamos desde los Estados Unidos, desde la sede principal, donde se encuentra Cristina, en Davenport, Florida, en la centro de la Florida, y yo, que estoy en la ciudad de Pembroke Pines, en el sur de la Florida, en el estudio alterno de Generación News. Para todos, sean todos, valga la redundancia, bienvenidos a escuchar las últimas informaciones 24 horas permanente de noticias.
Eso es así, Carlos. Oye, y vamos a dar rapidito aquí a dar comienzo con los saludos, porque tú sabes que la gente rápido se nos conecta. Tenemos aquí, por ejemplo, Eduardo. Eduardo, buenos días. No nos dijiste de dónde eras, pero bueno, buenos días. Sabemos que tenemos también aquí a Danzo, fiel oyente también y activo en Telegram. By the way, a la gente recuerde buscarnos en Telegram, en Generación News Telegram. Así nos encuentra Generación News Telegram para que sea parte del chat. Miren, ahí hay noticias. Miren, ustedes no saben lo que se forma ahí. Uno se ríe en cantidad y la gente habla, comparte noticias, comparte cosas. Así es que aproveche y búsquenos ahí, Generación News Telegram. También aquí tenemos a Branchi, también, que esté fiel oyente también. Buenos días, Lisette, que nos dice también buenos días, Alfredo. Mira, Lisette, saludos para ambos. Qué bueno, Lisette, muchísimas gracias. Lidia Salcido, buenos días desde Tennessee. Qué rico, Lidia, que estás aquí con nosotros. Qué bien. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Bueno, tenemos a Zoraida Meléndez. Buenos días desde Puerto Rico. Saludos a mi hijo William Ortiz en Winter Haven. Bueno, está viviendo muy cerca ahí en el centro de la Florida, ¿no? A unos 20 minutos de Davenport, ¿o no?
Sí, está cerquita, cerquita.
Muy bien. Está con nosotros también Lisbeth Rosario desde Dallas, Texas. Para ella, nuestro abrazo afectuoso también, que se conecta al chat de noticias. Gracias, Irma. Irma Rodríguez, gracias por este saludo maravilloso. Desde Puerto Rico todavía nos siguen. Mire, Damaris Polanco, hemos crecido muchísimo en la comunidad puertorriqueña en el sur de la Florida y, por supuesto, puertorriqueños que están en todas partes, ¿no? En Nueva York, ¿no?
Eso es así. También tenemos a Carmen Colón. Oye, ella es de Puerto Rico. Y Carmen, by the way, sé que vienes el fin de semana, así es que me dejas saber. Tenemos eso pendiente. Qué bueno, qué bueno.
Bueno, ¿quién más por aquí? Está con nosotros Gloria Ramos también. Gracias, Gloria, por conectarse con nosotros. También Candy Batista de Puerto Rico también. ¿Sigue quién?
Nancy Quintana, tenemos desde Connecticut. Bueno, Carlos, tenemos un sinnúmero y hoy sí que estamos bien cortitos de tiempo porque la realidad es que tenemos muchísimas noticias, tenemos varios invitados que van a estar hoy con nosotros. Así es que vamos a dar comienzo, si te parece bien, que demos comienzo ya aquí al dos titulares. ¿Te parece bien?
Claro, me parece muy bien, pero antes recuerde usted esta frase, recuerden todos nuestros oyentes, nuestros internautas. Disfruto de la vida cuando las cosas están sucediendo. No me importa si se trata de cosas buenas o cosas malas. Eso significa que estás vivo.
¿Ves? Como mi frase. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Carlos? ¡Estamos vivos!
Estamos vivos.
Claro que sí, claro que sí. Y siempre buscando el lado positivo a toda adversidad y toda situación que pasa. Así que, sin más preámbulos, vámonos rapidito con los titulares, que tenemos muchísimas cosas por aquí.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.
Bueno, mis amigos, toman por asalto el Congreso y se incriminan ellos mismos. El juicio político al expresidente Donald Trump avanza pese a la resistencia de republicanos. Congresistas presionan a Joe Biden para que el cheque de $1,400 no se envíe a todas las personas, sino a quienes más lo necesitan. 200 millones de vacunas más avanzan en el Plan Nacional de Vacunación, anuncia el gobierno de Biden. Nueva vacuna de Johnson & Johnson presentará sus resultados de una sola dosis. Ya concluyó la fase número 3. Prueba molecular, documentación de recuperación y declaración jurada. Todo lo que debes saber para viajar a Estados Unidos a partir de ayer. Esto venía desde ayer. Según Marco Rubio, posible candidatura de Ivanka Trump en Florida podría ser una carrera difícil. Y hoy, mis amigos, se conmemora el Día Internacional del Holocausto. Con esto y muchísimas cosas más, venimos ahora con la noticia del momento.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
¿Te enteras tú primero que la televisión? Generación News. Generación News.
Bueno, amigos, los sospechosos no trataron de pasar inadvertidos precisamente. Y para eso, Carlos Alberto, tú nos tienes más noticias al respecto.
Por supuesto, recordamos ese hecho bochornoso de personas que entraron y tomaron por invasión el Capitolio de los Estados Unidos, que generó, por supuesto, una reacción negativa frente a eso y todo el mundo se dio cuenta de este particular. Sin embargo, los sospechosos están pasando no tan inadvertidos. Han colocado en sus selfies, en sus redes digitales, de testimonios y evidencias de que estuvieron en el Capitolio. Decenas de partidarios del presidente Trump que participaron en la insurrección se vanagloriaron de ello en las redes sociales. Algunos aparentemente se dieron cuenta de que tal vez no era lo indicado y eliminaron sus comentarios, videos y fotos solo para descubrir que amigos y familiares tenían copias y se les habían pasado al FBI. Esta ingenuidad y la actitud de sus amigos ha permitido que las autoridades encaucen en este momento a 150 personas, el dato que se tiene del pasado lunes, acusados de delitos federales. Las imágenes de los propios insurrectos, no obstante, no alcanzan y las autoridades deben trabajar diligentemente para demostrar que participaron en actos de vandalismo. Luego, Cristina, la situación sigue creciendo y, por supuesto, las autoridades encargadas de este tema, autoridades federales como el FBI, siguen trabajando y desarrollando, pues, esta investigación y son ya en este momento cerca de 150 personas que han sido, por supuesto, colocadas a disposición de las autoridades frente a este hecho bochornoso que vivió en los Estados Unidos el pasado 6 de enero.
Te tengo que decir, Carlos, que yo vi varios de esos posts con varios, logré verlo, porque de verdad después lo borraron y demás, pero y la verdad es que se incriminaban fuertemente, o sea, salían las fotos y la misma gente decía, ese soy yo, ese que ves ahí con la camisa tal, ese soy yo, o sea, ellos mismos lo hicieron, que fue sorprendente, me sorprendió de verdad ver eso, porque normalmente cuando tú ves este tipo de cosas, pues la gente obviamente no trata de identificarse, pero para ellos, bueno, a lo mejor era un orgullo haber hecho lo que hicieron, si lo ven.
Lo veían como un hecho importante para ellos.
Algo histórico.
Por supuesto, algo histórico, que ellos creían pues que iban a hacer lo máximo y que iban a ser reflejados en todo el mundo por esta circunstancia, y resulta que fue todo lo contrario. Las autoridades de los Estados Unidos están trabajando y siguen trabajando en la búsqueda de estas personas que violentaron y son hoy acusados por delitos federales. Es que uno revisa las imágenes y se encuentran cosas absolutamente espeluznantes, con troncos, con piedras, rompiendo los vidrios, rompiendo las paredes, amenazando a los policías del Capitolio, generando circunstancias. Fíjese, todo eso que no quisiéramos volver a recordar en los Estados Unidos, un hecho tan bochornoso. Pero hay que confiar en las autoridades de este país para que trabajen de manera diligente, como lo han venido haciendo, sobre todo lo que tiene que ver con la agencia federal FBI.
Cabe destacar, Carlos, que bien importante, y lo que yo siempre he dicho, no importa de qué partido sea, no importa qué ideologías tengan, vandalismo es vandalismo, actos de terrorismo, porque esos son actos de terrorismo, no deben de estar permitidos, así es que yo entiendo que tienen que ir con todos los de la ley, no importa sea, quién los haya mandado, si alguien los mandó, sino si pertenecen al Partido Demócrata, si pertenecen al Partido Republicano, si son de los antifas, de donde sea, yo creo que tienen que cumplir con todas las de la ley, que los cojan a todos, y que, oye, les formulen cargos como tiene que ser, porque no importa que estemos de acuerdo o no, nadie puede llegar allí a hacer
lo que se les dé la gana. El problema en la libertad no es simplemente que usted haga lo que tiene que hacer y hacer lo que usted piense que debería hacer. No, aquí hay unas normas, hay unas leyes, hay unas hechos.
Pero eso aplica para todo el mundo, Carlos.
Por supuesto, para todo el mundo. Aquí nadie puede estar por encima de la ley, y eso es una constante, no solamente las autoridades quienes vigilan y controlan todo este proceso, sino también para la justicia, ¿no? Nadie puede estar por encima de la ley.
Eso es así, Carlos. Oye, quiero hacer un paréntesis a todos los que nos están viendo y escuchando a través de todas las plataformas, a través también de la radio, ¿verdad? La cadena que se está escuchando en Colombia y también por la 1220. Recuerden, estamos bloqueados en YouTube, en los canales de Generación News. Ambos están bloqueados. Lamentablemente estamos trabajando con el asunto. Tenemos ya el grupo de personas que está trabajando arduamente. Correcto, abogados y demás están trabajando en el asunto. Por ahora, por favor, si conoce a alguien que se conectaba por allí y no lo ve aquí conectado, por favor, déjele saber. Nos puede buscar. Ray está, estamos también utilizando la cuenta de Ray, mientras no se la bloqueen también, esperemos que no, ¿verdad? En YouTube. Pero bueno, para que sepan que nos busquen y que nos van a encontrar, que seguimos, que aquí nadie nos calla.
Podemos dar los datos de las otras redes donde estamos nosotros también actuando, ¿no? Estamos en Facebook, estamos también en Roku. Claro.
En Roku, en Apple TV, en Spotify, estamos por todas las, en TuneIn, en Audio Boom, ¿dónde más estamos? Estamos también en Facebook y por Telegram, yo sé que ya se compartió también el link para, y si no lo han visto compartido, por favor, le pido a cualquiera que nos esté viendo, Danzo, yo sé que tú lo hiciste ayer, si lo puedes hacer también, por favor, te lo agradezco, si es que no se ha hecho, compartir también el link por ahí para que nadie se nos pierda, queremos que todo el mundo nos sintonice y nos sintonice durante todo el día, durante todo el día.
Bueno, muy bien. Vamos con una segunda noticia y entramos con un invitado especial desde el condado de Ada.
Claro que sí, Carlos, porque entre otras notas tenemos que la mayoría de los republicanos en el Senado de Estados Unidos votaron ayer martes en contra de llevar a cabo un juicio político al expresidente Donald J. Trump sobre si incitó a la insurrección en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero, lo que indica que probablemente tiene suficientes votos para asegurar una absolución. Para esto, Carlos, ¿qué más nos trae sobre esto?
Esta es la noticia política del momento, si avanza o no el juicio político contra el expresidente Trump. La votación fue de 55-45 a favor de proceder con un juicio, pero solo 5 republicanos se unieron a los 50 demócratas. Recordemos que necesita tener, para que este proceso se dé, tener a los 50 demócratas más 17 votos en el Senado para darle resultados alrededor de este juicio político. Se requiere, como digo, un voto de 2/3 para la condena, lo que requeriría que 17 republicanos se volvieran contra Trump, suponiendo que los demócratas voten en bloque después de escuchar el caso en su contra cuando el juicio comience en serio el 9 de febrero. Vamos a ver qué va a pasar con este juicio, político, si encuentra el respaldo por parte de los senadores del Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, la situación no tiene una temperatura adecuada para que este juicio político se dé. El país tiene una enorme dificultad ahora, y es avanzar en ese gran plan nacional de vacunación y, por supuesto, lo que viene más adelante, la aprobación de ese paquete económico que el gobierno de Biden va a presentar al Congreso Federal. Amanecerá y veremos qué pasa con Trump en este juicio político, mi querida Cristina.
Está muy caliente. Yo creo que yo entiendo que todo presidente, después de un arduo trabajo de 4 años, independientemente de quién sea la posición de presidente para dirigir los Estados Unidos, es una silla caliente, es un trabajo muy arduo, de mucho sacrificio, muchas horas, y yo creo que, ¿verdad?, todo presidente, una vez ya es saliente y ya se convierte en expresidente, merece un descanso. Una pena que en este caso, pues, en el efecto, ¿verdad?, Trump no pueda como tal estar descansando, si lo podemos poner de esa manera, sí, porque está ahora mismo trabajando con todo esto. Así es que esperemos que la situación se resuelva para bien, que no vaya a mayores, que oye, que sea todo un malentendido, porque la realidad es que pues uno no le desea tampoco mal a nadie, así que sea todo un malentendido y ya.
Seguiremos monitoreando todo lo que está pasando en la política de los Estados Unidos, que bien caliente está, por supuesto, en toda esta dinámica que ha generado la salida del expresidente Trump al cumplir su mandato y, por supuesto, la llegada del nuevo gobierno del demócrata Joe Biden. Vamos a estar muy atentos a lo que acontece sobre el
partido. Es así, recuerda que también tenemos mucha gente que está fielmente creen que ese juicio no va para ningún lado, que esto ha sido solo trámites y cosas de Pelosi y Nancy Pelosi. Así que hay que ver qué va a pasar. La realidad es que no sabemos, estaremos bien atentos a ver qué va a pasar. Y sea lo que sea, bueno, que todo sea para bien y que pues que él pueda después tener su tan merecido descanso, porque oye, eso no quita, yo creo que todo el mundo debe de descansar luego de trabajo.
Ya le pondremos picante a esa nota que usted menciona de lo del descanso. Pero bueno, vamos entonces con un invitado especial, Cristina.
Claro que sí, Carlos. Tenemos hoy aquí nos está acompañando una persona muy importante y estamos hablando del vocero de la policía del condado de Álvaro Zabaleta con el modelo de trabajo contra el crimen. Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por esa invitación y gracias por esa introducción de una persona tan importante. Ni en la casa me dicen eso, pero no importa.
Bueno, pero fíjese usted una cosa, oficial, que para nosotros los policías son bien importantes y respetamos muchísimo el trabajo de la policía, a pesar de que se han presentado en la historia en los últimos años situaciones un poco complejas y difíciles de que policías, algunos de ellos, no todos, violan los protocolos policiales, pero creemos en la policía y seguiremos respaldando a la policía en cualquier condado y en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Por eso está usted aquí con nosotros, oficial Zabaleta.
Y tiene toda la razón. Es muy vergonzoso, tanto como el lado periodista, como el lado de funcionarios, mandatarios, cuando cierto se comporta de una manera inadecuada, todos obviamente terminamos pagando la culpa. Pero no, la mayoría de nosotros queremos hacer el bien, la mayoría de nosotros juramos poner nuestras vidas en peligro para proteger personas que ni conocemos, pero ese es el deber de nosotros y eso vamos a continuar haciendo esa labor para trabajar en nuestra comunidad. Y somos padres de familia, somos personas que también tenemos familiares, nuestros hijos van a la misma escuela que todo el mundo. No somos diferentes de nadie, somos humanos haciendo un labor igual que cualquier otro tipo de carrera.
Pues usted ha sido muy generoso de atendernos, oficial, no le vamos a quitar mucho tiempo, pero quería preguntarle cuál es el modelo de atención que hace la policía del condado de frente al crimen. Por ejemplo, vemos a diario algo que realmente está generando un estado de alerta muy grande y es lo que se conoce como la pandemia silenciosa, que tiene que ver con la violencia doméstica. Ya el gobernador Pierluche en Puerto Rico y otras administraciones de ciudades y de condados han puesto el estado de alerta. Esta pandemia ha llevado a que miles de personas, algunos de ellos, por supuesto, se agredan entre sí, el esposo con la esposa, el novio, en fin. ¿Cuál es el protocolo que tiene la policía para estos casos de violencia doméstica?
Tiene razón. Mira, durante la pandemia nosotros estamos monitoreando muy bien estas estadísticas y el año pasado, en marzo, por decir un ejemplo, en marzo del 2020, comparándolo con marzo del 2019, hubo un aumento de 300 llamadas domésticas en el mes de marzo en comparación del mes de marzo en 2020. Quiere decir que incrementamos 300 llamadas más solamente en violencia doméstica, que en realidad solamente indica 10 llamadas más en el todo el mes, 10 llamadas adicionales. Pero lo que sí logramos, que fue peculiar, que nos llamó la atención, es recibimos 300 llamadas más, pero eran disputas domésticas y solo disputas domésticas, pero la agresión doméstica, esos números bajaron, que fue lo que nos llamó un poco la atención a nosotros. Nos miramos un poco raro, nos estábamos rascando la cabeza, ¿cómo que está sucediendo eso? Y nos dimos cuenta que en realidad la pandemia tenía algo que ver con esto. Todo el mundo encerrado en la casa, mirándose uno al otro 24 horas al día, sin poder salir. Obvio, va a llegar el momento donde cualquiera personas ya empiezan a ponerse un poquito la atención. Uno se pone a preocuparse más de las cosas financieras. No estoy trabajando, ¿cómo voy a hacer? Entonces la incertidumbre, ¿no? Los niños no están yendo a clase. Entonces todas esas tensiones se van acumulando y no, ahí fue lo que causó ese incremento de llamadas. Pero lo interesante fue, como había mencionado, lo que viene a ser la agresión doméstica eso bajó. Quiere decir que solamente todo el mundo estaba tensionado y gracias a Dios se mantuvo de esa manera a través de la pandemia.
Oficial, una pregunta que me parece importante resaltar y es que uno abre los noticieros de la Florida y en especial aquí en el sur de la Florida, los crímenes tienen que ver con armas de fuego y sobre todo vemos mucha gente joven vinculada a ese tema. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Cuál es la respuesta que se está dando sobre el particular, oficial?
Sí, mira, ya llevamos viendo eso, esto lo estamos viendo que alguien, viene desde octubre, septiembre del año pasado, ya venía esa ola, ¿no?, de crimen con utilizando armas de fuego. Y en diciembre nuestro director Alfredo Ramírez vio que había un incremento, que teníamos que hacer una alerta a la comunidad. Y él personalmente se puso disponible a los medios y hablar uno con uno con ellos para demostrar los recursos que estamos utilizando. Estamos pensando cosas fuera de lo normal para tratar de combatir esto. Estábamos utilizando lo que viene siendo programas de mentores, pero no utilizando a nuestros oficiales, sino utilizando un grupo de personas, de activistas dentro de la comunidad, que ellos sirven como mentores para nosotros, para tener un vínculo, ¿no?, a la comunidad y tener esa comunicación constante con ellos para ver si eso puede rebajar un poco lo que está sucediendo. Y tiene razón, la mayoría de las personas que están involucradas en esto, desafortunadamente, hemos notado que son jóvenes. Y también la pandemia tiene algo que ver con eso igual, para que vea hasta dónde ha afectado esta pandemia. Todos los jóvenes están en casa. Muchos de ellos, según dice el superintendente de escuelas, hay un grupo más o menos grande que no se ha reportado a clase, tanto físicamente como escolar a través del internet online. Entonces, estas personas, estos jóvenes que no están, que están en el medio así, que están flotando, que no están haciendo nada, ahí es donde empiezan los problemas. Y los jóvenes que sí están en clase, si tienes un enemigo, el enemigo sabe a dónde estás porque sabe que estás en casa. Estás en casa encerrado en la clase, en la computadora, y ahora obviamente terminas como un pato sentado ahí esperando que te hagan algo. Entonces, claro, la tensión así y los retos, obviamente, a través del internet entre uno y el otro. Entonces, muchos de los jóvenes, por alguna razón, siempre están ahora atacándose y no sabe, y estamos tratando de evitar eso y bajar eso.
Oficial, este modelo ustedes lo comparan con otros policías de otros condados, de otras ciudades. La policía de Nueva York también tiene el mismo nivel de registro frente al fenómeno de pandemia, la gente de Dallas, inclusive policías cercanas acá en los condados de Polk, en el condado de Orange. ¿Cómo miran ustedes eso? ¿Actúan entre sí? ¿Se cooperan entre sí? ¿Cómo funciona eso?
Mira, siempre estamos hablando, aquí, por un ejemplo, aquí en el condado Miami-Dade, Miami, Florida, tenemos 33 a 34 agencias policíacas. Muchas personas no saben que hay tantas agencias policíacas aquí dentro del condado, porque hay municipalidades, ¿no? Nosotros somos los alguaciles del condado, por eso somos los más grandes. Tenemos 3,100 oficiales, somos uno de los departamentos más grandes del sureste de Estados Unidos. Pero todas estas otras municipalidades están juntos y siempre estamos trabajando juntos para ver cuáles son las mejores prácticas que podemos utilizar. Y somos uno de los primeros que hemos creado, como había mencionado, este programa de mentor para que los activistas, personas que están involucradas en la comunidad, sea nuestro puente de comunicarnos con la comunidad. Porque aunque nosotros siempre hemos tenido una buena relación, por eso no hemos tenido protestas acá, nunca tuvimos problemas en nuestro condado. En la ciudad de Miami tuvieron un poquitico de problemas durante las protestas, pero nosotros en la parte no incorporada no tuvimos ningún problema en ninguno de nuestras comunidades afroamericanas. Y yo creo que eso es el éxito a raíz de la comunicación que tenemos. Pero de todos modos siempre hay un poco de resistencia, desconecto. ¿Por qué? Porque en sí somos la ley, ¿no? Y por esa razón existe eso. Entonces estamos utilizando miembros de la comunidad, miembros importantes de la comunidad, y hemos creado un grupo, y ese grupo termina siendo el vínculo de nosotros de poder llegar a la comunidad un mensaje importante a la comunidad para cambiarle esa manera de pensar que somos enemigos, que hay que tener cuidado con la policía. La policía no le puede tener mucha confianza, ojo con ellos, para romper lo que viene siendo ese tipo de pensar y tratar de mejorar esa comunicación, porque yo creo que a través de la educación y la comunicación podemos entendernos nosotros más, tanto nosotros como ellos y ellos con nosotros.
Cristina.
Sí, oficial, usted ha dado en el clavo. Yo creo que educación es la palabra clave aquí. Yo recuerdo cuando yo pequeña te decían, cuidado, cuidado, que por ahí viene la policía, y uno de niño se asustaba porque venía la policía, yo no sé, me va a arrestar, me va a hacer algo. Y hoy en día tenemos, es como usted bien dice, hay que educar de que la policía son nuestros amigos, son los que están para defendernos, y especialmente, por ejemplo, yo a mi niña, cualquier emergencia que te pase, en la escuela donde sea, tú vas a correr directamente a un policía, tú buscas un policía y tú vete donde el policía, que el policía va a encontrar a tu mamá y a tu papá, el policía te va a buscar, te va a refugiar y te va a proteger.
Pero eso, así que yo creo que eso es una costumbre no tanto humana. Yo creo que no es los latinos, yo creo que es todo el mundo, ¿no? No puedo decir que nosotros los latinos, yo soy latino y por eso puedo decir más los latinos, porque es lo que uno entiende más. Pero yo soy culpable también. Cuando tenía mis hijos pequeños, que ya están grandes ya, pero cuando tenía mis hijos pequeños, ¿qué es lo que uno decía? Igual, lo mismo que le decían a uno, pórtate bien o llamo a la policía para que te... Uh-huh. Entonces, es una costumbre que uno hacía, ¿no? Pero ahora nos dimos cuenta, adelantando 20 años, 25 años, nos dimos cuenta que en realidad no es una cosa aconsejable, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño no entiende, el niño piensa, claro, que esa persona
le tiene que tener
miedo. Y no, no, claro, es miedo. Ellos tienen que saber que al policía lo puede recibir con las manos abiertas. Ese sí es una persona, no hable con personas desconocidas, pero que el que está en uniforme, que es policía, sí puede ir donde ellos, que él te va a dar un abrazo. Entonces hay que entenderle que ellos sepan eso, para que ellos, los niños, sepan que esa es seguridad. Ahí es donde está para la protección. Y basado en la comunicación, la educación, yo creo que podemos lograrlo.
Hay tantos temas, oficial, para hablar sobre estos procesos de cultura, de educación, de lucha contra el crimen y demás. De todas maneras, queremos agradecerle su generosidad por estar con nosotros en Noticias Generación News. Más adelante vamos a establecer más contacto con usted para hablar sobre algunos otros detalles importantes de lo que representa y significa la policía hoy en los Estados Unidos. Muchas gracias, oficial.
Nosotros estamos disponibles para ustedes cuando quieran, estamos aquí, estamos parte de usted y la comunidad. Entonces, cuando ustedes nos ofrecen el micrófono, estamos listos para trabajar conjuntos.
Muchísimas gracias. Y oye, oficial, gracias por la labor, por ser los héroes, porque la realidad es que la policía viene siendo los héroes en cada condado, en cada ciudad, en todas partes, especialmente, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Así es que muchísimas gracias por eso. Y ojalá algún día se pudiera unir todas las policías de todos los condados, de todos los estados, para hacer una campaña de educación, tanto para en inglés como en español, para educar a la ciudadanía, educar a los niños, en cuanto al buena labor que hace todos estos, claro, héroes, ¿verdad? Que no tienen capa, pero son héroes, que son ustedes la policía. Muchas gracias.
No sé si lo podemos hacerlo todo el país, pero sí te puedo hacer una promesa, y los permitidos deuda, podemos empezar por lo menos nuestro esfuerzo aquí en Generation News.
Eso me parece muy bien, oficial, maravilloso. Le cogemos entonces esa invitación. Pero mira, antes de que se vaya muy rápido, oficial, el tema de oficiales que han sido contagiados por el COVID-19, ¿cómo lo están enfrentando? ¿Cuántos oficiales hay en este momento que tienen la infección y cómo están reemplazando ustedes a esos oficiales? ¿Cómo están superando esa emergencia?
Gracias a Dios no nos ha afectado mucho lo que viene siendo a nivel interno del departamento. Como había mencionado, tenemos 3,100 oficiales aquí en nuestro departamento, de las cuales desde que empezó la pandemia hasta el presente, que han llegado positivo, hemos tenido 530 más o menos oficiales, pero estamos hablando de en estos 9 meses, no 10 meses que ha recorrido, pero la mayoría de ellos no lo han contagiado por la comunidad, por responder a llamadas, por el contacto de ciudadanos, sino que lo han contagiado con personas que conocen, a donde han ido, a una reunión, familiares, amigos. No ha sido a través del público, que fue lo que me llamó la atención un poco. Tantas personas que tienen que lidiar ellos diariamente, uno piensa que lo recibirá de su propia comunidad, pero no, ha sido personas cercanas que se lo han pegado a ellos de alguna manera, pero gracias a Dios ninguno de ellos han sido muy serios. Todo ha sido asintomáticos, como todo, la mayoría de las personas, y hemos podido no interrumpir nuestra labor, que es proteger a nuestra comunidad.
Bueno, oficial Álvaro Zabaleta, muchas gracias, el vocero oficial de la policía del condado de Dade. Estaremos en contacto con usted más adelante, oficial, y lo mejor para usted y su equipo de policías.
Muchas bendiciones, un abrazo.
Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues no se vayan, que vamos rápido a una pausa y regresamos en breve.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida.
Es Generación News.
Generación News.
Generación News.
Bueno, Carlos, muy interesante la entrevista que acabamos de tener. Pero sabes que, Carlos, mira, entre otros temas, congresistas demócratas y republicanos han comenzado las negociaciones con la nueva administración presidida por Joe Biden sobre el proyecto de ayuda económica impulsada por la Casa Blanca contra la crisis de la pandemia de coronavirus, pidiendo concreciones y cuestionando algunas de las ayudas incluidas en el paquete de 1,9 billones de dólares en total, Carlos. ¿Qué nos tienes que decir al respecto sobre esta noticia?
Como usted lo anota, Cristina, legisladores y funcionarios de la Casa Blanca, liderados por el director del Consejo Económico Nacional, Brian DC, mantuvieron una llamada en las últimas horas, precisamente el fin de semana, en lo que fue la primera prueba de la intención de Biden de lograr este acuerdo bipartidista. Una de las consultas de los congresistas en la reunión fue si los nuevos cheques de ayuda que propone el presidente por un valor de $1,400 pueden dirigirse a grupos específicos, según indicaron varias personas que participaron en la reunión en vez de a toda la población del país. Con el modelo que se siguió en las entregas anteriores de cheque, las familias que ganan menos de $75 al año reciben el monto total. $75,000 al año. Reciben el monto total, mientras que el resto recibe una cantidad proporcional a sus ingresos. Bueno, esto todavía está en discusión. Este tema de la ayuda económica está contemplado dentro del paquete de 1.9 billones de dólares en total. Y, por supuesto, yo creería que este tema del apoyo económico va a salir a flote en el sentido de que se va a entregar esos recursos a miles de familias. Por supuesto, esto es una decisión que tendrá que tomarla el Congreso en pleno, tanto Cámara como Senado. Y los $1,400 vamos a estarlos esperando. Yo soy optimista que estaríamos esperándolo a partir de febrero. Yo creo que este apoyo económico lo necesita la gente, lo necesita la comunidad, y creo que se podría dar independientemente de los cuestionamientos que puedan surgir en el desarrollo del debate.
Pero, Carlos, ¿tú crees que se debería, o sea, se necesita, sí, pero tú crees que se lo deberían de dar a todo el mundo, o deberían de sí tener un filtro y decir, oye, las personas que han ganado más de $75,000 al año y que tienen, porque esa es otra, también yo sé que están en debate también si tienen hijos y cuántos hijos tienen, o sea, no es nada más ganar $75,000, es que si ganas $75,000 o más y no tienes hijos, por ejemplo, pues que no lo recibas, sin embargo, si tienes cuatro hijos y te ganas $75,000, pues imagínate tú, eso no te da para mucho tampoco, o sea, que a lo mejor sí lo necesitarías. ¿Qué tú crees sobre eso? O sea, ¿tú realmente estás de acuerdo en que sean selectivos a quien se le entrega o que se le dé a todo el mundo?
Bueno, yo soy partidario de que quien gana más, pues por supuesto, y que tiene más dinero durante el año, pues debe recibir menos. Eso es obvio, pero en este momento, como está la situación, las circunstancias del tema de la economía familiar, creo que habría que darle una prioridad a quienes ganan menos de $75,000 para soportar eso. Esto genera también una discusión mayor. Usted sabe que hay un plan ya establecido, se ha aprobado dinero para pequeñas y medianas empresas, ha llegado dinero a grandes compañías de este país y lo más afectado siguen siendo las personas que menos dinero ganan. Entonces, es un criterio de equidad social frente a esto. Quienes más están sufriendo el tema de la pandemia son las personas que están por debajo de $75,000 al año, o menos de $75,000 al año. En una persona que está ganando al año $30,000 al año, ya está dentro de la línea de pobreza en los Estados Unidos, usted lo sabe, según los indicadores económicos. Luego, a la gente que lo necesita, hay que dárselo. ¿Por qué no? ¿Por qué negar esa posibilidad? Es una decisión que tendrán que tomar los congresistas alrededor de este paquete económico que ha puesto a consideración del Congreso el presidente Biden.
Eso, y cabe recalcar que sí, porque tú estás diciendo, sí, si gana menos de $75,000, pero ponte a pensar, una persona que gana, por decir un ejemplo, $80,000, pero tiene cuatro o cinco hijos, pues ponte a pensar, cuando sí. Tú vienes a ver, o sea, la realidad es que económicamente pues necesita una ayuda. Claro. Es como también, lamentablemente, ¿verdad? Los padres, tanto, y cuando digo padres, me hablo en general, padres o madres, el que pasa pensión, que no reclama a los hijos en la planilla, no se refleja que tiene los hijos, sin embargo, se registra cuánto gana esa persona. Entonces, obviamente, ahí, pues por eso es que la vara es un poquito, se tambalea un poco en ese aspecto, porque ahí sale perjudicado la persona que paga pensión, por ejemplo, que paga algún tipo de manutención y no lo refleja en las planillas, porque lo refleja la otra persona, el otro padre.
Sí, es correcto. Fíjese usted que son variables de análisis que son importantes tenerlos en cuenta y que seguramente los congresistas o quienes trabajan el tema económico del país lo van a tener muy presente. Pero lo cierto es que las personas que ganan menos en este país son las que más necesitan de ayuda. Y aún más, si esas personas ganan menos y han perdido su trabajo y no les está llegando todavía su unemployment, como suele pasar aquí en la Florida, que fue un desastre, esa llenada del unemployment, implica necesariamente que esa ayuda económica será bienvenida. Bueno, pero son los internautas de nuestros oyentes los que tienen la voz sobre el particular, pero yo creería que esa ayuda, ese apoyo económico va a llegar, Cristina, porque es que el país lo demanda, el país lo necesita.
Lo necesita, lo que sí es que hay otra gente que yo he escuchado que ha estado comentando que en cierto modo que no lo den, se endeuda más el país, después que repartieron, se dio dinero para otros países, ¿verdad? Que ahora pues al repartir pues obviamente se queda, es menos dinero para el país como tal, una vez lo repartan, pero sí, hay mucha gente que se ha quedado desempleada, hay mucha gente que a lo mejor no se ha quedado desempleada, a lo mejor es que le han hecho algún ajuste y no está haciendo la cantidad de horas que solía hacer semanalmente, o a lo mejor le hicieron, ¿verdad? Un demotion, ¿no? Los bajaron un poquito para bajarle un poco el sueldo. Y la realidad es que, pues, se las ven mal porque la gente vive de acuerdo a lo que gana, ¿no? Las deudas que tiene van de acuerdo a lo que ganan.
Sí, correcto. Bueno, yo haría una pregunta ahora. ¿Quién no tiene deudas en los Estados Unidos?
Mira, todo el mundo tiene deudas, Carlos.
Una familia promedio puede tener hasta 3 o 4 deudas sumadas.
O sea, porque a lo mínimo, por lo menos, tienes la casa, la puedes tener salda, pero tienes que pagar los taxes. Y eso es una deuda que tienes que pagar. O sea,
no solamente eso, está el tema de las deudas estudiantiles. Cerca de 1.5 mil millones de dólares están debiendo los estudiantes.
Pero ahí tengo que decir que Joe Biden dijo en su propuesta para la candidatura, dijo que él iba a eliminar lo de los préstamos estudiantiles. Y sí. Créeme que yo estoy deseando que lo hagan porque yo tengo uno bien alto.
Ah, bueno, muy bien. Pero fíjese usted que eso se va a dar. Yo soy optimista de que se va a dar. Lo que pasa es que no puede resolver todo al mismo tiempo. No lleva sino apenas 8 días o un par de semanas en la presidencia de la República. Yo creo que la situación se va a dar. Pero sí es un estado de alerta el tema de las deudas estudiantiles en las universidades en este país. Ya le digo, la cifra está más o menos en promedio de 1.2 mil millones de dólares de lo que adeudan los estudiantes en este país por desarrollar sus programas académicos. Y las universidades, y esto es importante, Cristina, las universidades deben ser conscientes de eso, deben disminuir las cuotas de participación de los estudiantes, deben ayudar a responder junto con el gobierno a responder estas deudas de los estudiantes. No me parece que en este momento los estudiantes hoy, con tanto sacrificio de sus padres, con el sacrificio de ellos mismos trabajando permanentemente para cubrir su maestría, para cubrir su estudio, para formarse en este país, tengamos esas deudas altas de estudiantes en las universidades hoy en día. Ahí hay una temperatura importante que medir en lo que va a ser precisamente la decisión de la propuesta del presidente Biden, que seguramente la tomará en consenso con las universidades, por supuesto, pero tendrá que darse una salida muy rápida. Esperemos que eso se va a dar, hay que ser optimistas y vamos a valorar esta nota que estamos mencionando sobre las deudas.
Yo sí te tengo que decir que para mí los préstamos estudiantiles, de verdad que Dios quiera y ojalá que mi hija nunca tenga que coger uno, porque de verdad que para mí es una pesadilla. O sea, eso yo lo veo que eso nunca se acaba y por más que uno trata, nunca se acaba. Así que yo creo fielmente en lo que el presidente Joe Biden prometió. Yo espero que lo cumpla porque él prometió que él iba a eliminar eso. Así que yo soy la primera que está ahí en la fila. Si de verdad él lo elimina, voy a ser la primera ahí en la fila para que me eliminen el mío, porque esa es otra. De uno se te convierten como en cuatro. O sea, esto te digo que es una locura esto de los préstamos estudiantiles. Así que yo espero que él realmente cumpla con lo que él dijo, porque muchos, inclusive muchos de los que han votado, de los que votaron por él, me incluyo yo, espero que lo cumpla, porque si no, yo soy la primera que te digo que está ahí y lo voy a criticar y lo voy a fiscalizar, claro que sí, porque las cosas como son. Si él lo prometió, lo tiene que cumplir. Así es que, bueno, amigos, pues vamos para una próxima noticia, porque tenemos muchas cosas más aquí. Y entrando entre otros temas, el gobierno de Estados Unidos está ultimando la adquisición de 200 millones de vacunas más con las empresas farmacéuticas Pfizer y Moderna, con la intención de que la entrega se realice en verano. Y eso lo anunció el pasado lunes el presidente Joe Biden. Carlos, ¿qué más detalles tienes sobre esta noticia?
Acto en la Casa Blanca, el presidente lo dijo públicamente, pronto podremos confirmar la compra de 100 millones de vacunas a cada una de las dos compañías aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos Pfizer y Moderna, ha adelantado el presidente de los Estados Unidos. No las tenemos aún, están pedidas, dice el presidente. El anuncio se produce en un momento en que, debido a los retrasos, países como Italia han amenazado con demandar a las compañías farmacéuticas que no cumplen con sus plazos de entrega, al tiempo que expertos y organismos internacionales como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, están alertando contra el acopio de vacunas por parte de las naciones más poderosas. El presidente Biden decretó que hasta entonces el gobierno federal incremente la entrega y habrá aún más el grifo de su reserva, abrir ese grifo de reserva de vacunas, la cual, no obstante, se encuentra en peores circunstancias de lo esperado, según reconoció el propio Joe Biden. Esto viene, por supuesto, a insistir el presidente en vacunar a 50 millones de personas, dos dosis por cabeza en sus 100 primeros días, que corresponderían a 100 millones de vacunas, pero recalcó que este no es el tope, es apenas el comienzo. No nos pararemos, dice el presidente Biden. Ahí, el objetivo final es vencer el COVID-19 y la forma de hacerlo es vacunar a más gente. Luego, esta es una tarea prioritaria que se ha propuesto el actual gobierno de los Estados Unidos para avanzar en este plan nacional de vacunación. Pero fíjese usted ahora la dificultad que empieza a darse sobre el tema de la producción de las vacunas, que no le corresponde a la administración de Biden. Quien produce la vacuna son estas compañías farmacéuticas privadas que están trabajando, me imagino, las 24 horas del día para poder cumplir con la demanda de vacunas para Europa y para el mismo Estados Unidos, ¿no?
Pero, Carlos, es verdad que son farmacéuticas y son privadas, pero cuando tienes una presión del gobierno, las farmacéuticas quieren estar bien con el gobierno. Y mira, el buen ejemplo de eso fue estando con la administración de Trump. Gracias a que él estuvo presionando a las farmacéuticas, esas vacunas salieron. Y se logró, o sea, lo antes posible tenerlo, aún siendo ya al final de su cuatrenio, ¿no? Presionó, porque obviamente pues la pandemia ha sido algo mundial, presionó a las farmacéuticas para lograrlo. O sea, que yo entiendo que Biden ahora siendo el presidente, ¿no? Debe de seguir presionando y debe de exigir lo que tenga que decir. O sea, al fin y al cabo, una compañía tan grande como una farmacéutica no quiere estar mal con el gobierno.
Bueno, usted sabe muy bien que también el gobierno está presionando, pero el gobierno no tiene la responsabilidad de meterse a hacer la producción de las vacunas, lo hacen estas empresas privadas. Ahora bien, yo creo que se está buscando una alternativa importante sobre el particular, y es que seguramente algunas otras compañías farmacéuticas van a establecer contacto con estas para empezar a reproducir más vacunas. El mundo necesita más vacunas ahora cuando se ha generado todo este tema de las nuevas cepas y demás.
Sí, pero Carlos, por otro lado, tú tienes también mucha gente, tenemos mucha gente que no se quiere vacunar, que no cree en la vacuna, que le tiene miedo y que no quiere. Así es que yo creo que sí, está bueno que presionen para que saquen más vacunas, pero por otro lado, Biden yo creo que debería de comenzar, digo Biden por ser el presidente, a lo mejor estos son las mismas farmacéuticas, el gobierno, hacer una campaña de educación en varios idiomas para que todo el mundo entienda en qué consiste la vacuna, cuáles son los peligros, los pros y contras de la vacuna. Lo que pasa es que nadie quiere, o sea, no quieren arriesgarse, no quieren salir a la calle a decir, pero tienen que hacer una campaña de educación. Porque a fin de cuentas, y aquí lo hemos hablado a mucha gente, hable con su médico y pregúntele a su médico. Cada cuerpo es diferente, cada persona, ¿verdad? Y el mismo cuerpo, valga la redundancia, ¿no? Va a liberar y va a atacar y va a trabajar con el virus de una manera distinta. Entonces, pero hay mucha gente que le tiene miedo y hay que respetar también eso. Entonces, si no te obligan a ponerte la cosa, que yo entiendo que no deben de obligar, porque tampoco es justo que obliguen, que el gobierno obligue a la gente como si fuéramos manadas y como, ¿verdad?, a obligar. Pero si educan, yo creo que de esa manera pudieran a lo mejor conseguir que más gente se vacune, si es que ese es el fin, obviamente, para paralizar esto.
Bueno, sí, usted lo ha dicho. Yo creo que aquí ha hecho falta más trabajo de educación sobre el particular. Pero La principal recomendación que uno puede dar sobre estos casos, mis queridos oyentes e internautas, es que ustedes informen con sus médicos de cabecera, sus médicos que lo atienden y los equipos científicos. No hagan caso a alusiones en la red diciendo que la persona que se vacuna le van a inyectar el virus. Eso no es cierto.
Bueno, no lo que pasa
se
es que
meter ideas falsas en la cabeza.
Ok, pero acuérdate que no puedo culpar a la gente que piensa eso, porque cuando a ti te ponen una vacuna de cualquier cosa, lo que te están haciendo es inyectando el virus. O sea que en realidad...
No es cierto, Cristina. Yo le puedo a usted mencionar el caso y vamos a traer a un experto más adelante, no hoy, mañana, para que ustedes se den cuenta que el problema no es que esa falsa idea de que se está inyectando el virus, eso no es cierto.
Pero no estoy hablando del COVID, Carlos, estoy hablando de otras vacunas. O sea, no culpo a la gente que piensa eso, porque con otras vacunas... Lo que siempre nos han dicho es que te inyectan un poco del virus para que el mismo cuerpo cree los anticuerpos. Así que, pero por eso te digo, lo más importante aquí, que el gobierno haga una campaña de educación. Si no hacen una campaña de educación, tú tienes toda esta gente malinformando por ahí, porque tú tienes a veces médicos que ni tan siquiera saben tampoco. O sea, tienes que
ver los expertos. Pero mire, no solamente los gobiernos, no solamente el gobierno de Biden, los gobiernos del estado, los gobiernos de las ciudades deben empezar a hacer ese trabajo con sus comunidades más cercanas, con sus comunidades locales.
Pero Carlos, claro, pero obviamente la central de quién es. O sea,
la recomendación clave ahora es que el gobierno está preocupado por empezar a hacer un plan masivo de vacunación. Hay una gran producción de vacunas que empezó a solicitar el gobierno para comprar más vacunas. Ya viene una tercera vacuna a los Estados Unidos, hecha por una compañía que se llama Johnson & Johnson. Están trabajando, terminó ya la fase 3 y seguramente va a ponerse a consideración de la FDA para que estos científicos y el panel de expertos de la FDA se establezca la aprobación de esta nueva vacuna Johnson & Johnson. O sea, vamos a tener más vacunas. Lo que pasa es que la producción de las vacunas no se puede hacer de la noche a la mañana. Eso requiere. Entonces, si estás de acuerdo, uno tiene que dinamizar esta circunstancia en el siguiente sentido. ¿Estos laboratorios farmacéuticos hacen lo que pueden? Sí, claro, hacen lo que pueden. ¿Que tienen que duplicar sus esfuerzos? Sí, claro. Ahora, yo desconozco en este momento cómo es que se hace la vacuna internamente en un laboratorio. Yo creo que tienen que pedir unos proveedores, unos elementos, unas sustancias. Hay una cadena de producción que está ahí, que muchas veces no responde única y exclusivamente al laboratorio o a la empresa privada que desarrolla esta producción de vacuna. Tiene que ver necesariamente con otros proveedores. No sé cómo es esa cadena de distribución. Eso puede ser un punto de demora en la entrega, por supuesto, porque tienen que mirar los controles de calidad. Y esos controles de calidad deben ser muy estrictos. Usted imagínese usted un lote de vacunas que tenga un problema de fabricación, el tremendo lío en que se mete el mundo, ¿no? Entonces, hay que ser pacientes, no podemos, hemos sido pacientes durante un año con una administración pasada que solamente decidió hacerlo al final del año con este plan de vacunación y ahora venimos a establecer con más presión sobre el tema de una administración que lleva apenas mes y medio y que va a entrar en el tema. Esa fue una de las campañas importantes que lanzó el gobierno Biden.
Por eso es que yo no lo estoy politizando. No importa quién esté, ya es momento de que venga el gobierno. Y no estoy hablando del gobierno de cada estado, estoy hablando del gobierno central. En estos momentos es la administración de Joe Biden. Pues que venga la administración de Joe Biden y haga una campaña de educación. O sea, haga una campaña de educación. Vamos a cumplir ya por el aniversario de un año que llevamos en Estados Unidos ya trabajando con esta pandemia. De que llegó, ¿sabes qué? Que hagan una campaña de educación, pero tiene que venir de arriba, de los que saben, de los expertos. Si siguen haciéndolo y seguimos escuchando, y por eso nosotros, y yo nunca me pongo a hablar de lo que no sé, o sea, yo no hablo, por ejemplo, de los detalles de la vacuna porque desconozco, esa no es mi área. Pero si por lo menos ellos hicieran a nivel, ¿verdad?, nacional, ¿no?, en los Estados Unidos, hicieran una campaña de educación, incluyendo en Puerto Rico también, incluyendo en Colombia, Venezuela, en otros países también, todos los gobiernos deberían unirse a hacer una campaña de educación para que la gente sepa de dónde salió la vacuna, lo que es la vacuna, qué es el coronavirus. ¿Qué hace la mascarilla? Hay gente que no cree que la mascarilla protege. Pues, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hace la mascarilla? ¿Protege de verdad o no? Que hablen los expertos, pero mientras la gente siga comentando, esto es como la bola de nieve que yo hablaba el otro día, que se sigue el chisme, ¿no? Se sigue regando por ahí, se sigue haciendo más grande. Y mira, esto es bien sencillo, Carlos, cuando tú coges 5 amigos tuyos y tú le dices un secreto al primero y después ese primero le dices el mismo secreto al segundo y después al tercero, la información que llega al último, que es el
completamente distorsionada.
Exactamente. Claro. Entonces, Yo digo, por eso mismo es que tiene que venir de arriba, no, olvídate de los estados, que venga de arriba, una campaña educativa masiva, bueno, en diferentes idiomas.
Pero fíjate que no es solamente que venga de arriba, también los gobiernos estatales que son autónomos y que tienen la responsabilidad también de velar por una política de salud integral, tienen que hacerlo también ellos sin que venga de arriba. El gobierno federal da establece una política y los gobiernos del estado y los gobiernos de las ciudades y los condados deben trabajar sobre el particular. Pero mire,
claro, pero los gobiernos de cada estado deben de reforzar lo que el gobierno central debe hacer. Y recuerda que Biden dijo que tenía un plan para erradicar el COVID-19. Yo esperaba y sigo esperando a que ese plan incluya también un plan de educación, una campaña de educación, que es lo que estamos esperando hace tiempo. No lo hizo Trump, pues ahora que lo haga el que sea, porque a mí me da igual quién esté en la administración, a fin y al cabo, quien sea, que eduque a la gente.
Pero mira, hay un hecho importante que usted acaba de mencionar ahí. Yo espero que el gobierno haga, no, ojo a esto, el gobierno tiene la responsabilidad de velar por la salud pública de quienes vivimos y habitamos el territorio americano. Pero pregúntese usted qué puede hacer por este país también. Una manera más fácil de preguntarse usted qué puede hacer por este país es infórmese y comuníquese con su experto en salud, con su médico primario, con su especialista que lo atiende, coja las fuentes primarias de los equipos médicos y de salud, que eso es un punto importante para que usted tome una decisión si se vacuna o no se vacuna. Pero no le crea el cuento a estos rumores que se generan a través de las redes.
¿Qué me garantiza a mí que el médico que yo voy, que es verdad que tiene mi expediente médico y es verdad que debería saber, no es un médico como decimos fatulo y que me va a dar? O sea, yo quiero que la información me venga de la raíz. ¿Y la raíz quién es? La administración que esté.
Claro.
En este momento la administración que esté la de Valle, bueno, pues que me den una campaña de educación. Y bueno, esto se calienta aquí.
No, se va calentando y seguimos calentando el tema de la vacuna, porque ya lo anunció la compañía Johnson & Johnson. Si usted me permite desarrollar este punto a propósito que estamos hablando del tema de las vacunas. Este laboratorio americano Johnson & Johnson tiene previsto publicar sus resultados de investigación del ensayo sobre la vacuna que va a proponer Johnson & Johnson contra el coronavirus a principios de la próxima semana. Luego ya la semana entrante vamos a tener resultados sobre el particular. Estos datos provisionales fueron publicados en la revista New England de Medicina. La vacuna desarrollada junto a Janssen Pharmaceutical Company mostrará sus resultados en su fase 3. Ya terminó esa fase 3 y va a solicitar el uso de emergencia a las autoridades de los Estados Unidos como la FDA para que sea tenida en cuenta esta vacuna y empiece a operar empiece a operar otra vacuna más que la vacuna de Johnson & Johnson. Planeamos informar los resultados antes del comienzo de la próxima semana. Muy seguramente al finalizar esta semana ya se están haciendo las reuniones técnicas sobre el particular. Esa tercera fase de la vacuna de Johnson & Johnson ha terminado. Los ensayos clínicos de la vacuna contó con 45,000 personas en 8 países estudiadas. Se incluyó potencialmente casos de las nuevas variantes del coronavirus identificadas en Sudáfrica y Brasil. Ojo, atención, importantísima esta noticia, porque vamos a tener en Estados Unidos seguramente para la semana entrante esta nueva vacuna de la compañía farmacéutica Johnson & Johnson, que lo probó entre 45,000 personas en 8 países, incluidos parcialmente potencialmente los casos de nuevas variantes del coronavirus, como se hemos visto en las últimas semanas, en la variante de Brasil, la variante de Sudáfrica. Esto va a ser muy importante porque va a permitir que si esta vacuna, la FDA y las autoridades americanas con sus equipos científicos y médicos a la cabeza, con el doctor Fauci, se establece ya la aprobación de esta vacuna, es una vacuna que va a tener que una sola dosis, no van a ser dos dosis, está proyectada para que sea una sola dosis y por supuesto esta dosis únicas significa una gran ventaja sobre los desarrollos actuales, una gran ventaja porque podría provocar una aceleración de la campaña de vacunación en todo el mundo. Y por supuesto, la meta que se ha propuesto el presidente Biden de tener en los primeros 3 meses 100 millones de personas vacunadas es una meta ambiciosa, pero es una meta importante porque él lo ha dicho, que al comenzar el verano de este año vamos a tener por lo menos el 70% de la población americana vacunada. Si entra este nuevo laboratorio con su producción, con una sola dosis, una única dosis, vamos a avanzar notablemente en todo este proceso de erradicar el virus en alguna medida y por lo menos poner una barrera de protección importante.
Bueno, pues esperemos que salga, que dé resultado, porque pues obviamente al cambiar ahora a ser una dosis, pues esperemos que dé resultado.
Pero no hay que ser tan negativo.
No, no es negativo.
Pongámosle claro, positivismo a él.
Negatividad está jugando con las vidas humanas.
Todo va a salir bien. Hay que confiar en los equipos científicos de este país. Son los mejores del mundo.
Yo espero por una educación, me reafirmo en eso.
Bueno,
completa para todos. Todo el mundo.
Vamos a sugerir esa campaña de educación a los condados y empecemos por el condado.
Con los condados,
empecemos por el condado tuyo y el condado inclusive de aquí del sur de la Florida, mi querida.
Claro, no podemos pensar chiquito, estás pensando chiquito y me perdona, con todo respeto, estás pensando chiquito, hay que pensar en grande, uno tiene que ir a la matriz, uno tiene que ir arriba. A mí los condados no me resuelven nada, los condados son chiquitos, los condados son para resolver problemitas chiquitos.
Pero bueno, vamos a dejar este punto acá, pero te recuerdo que una cosa es el gobierno federal que fija las políticas y que plantea unas recomendaciones para su ejecución, y son los estados y los condados que hacen posible que se aplique esa política de acuerdo a la autonomía de cada estado. Este es un país federalista, no es un país centralista, y las políticas se deciden de una manera federalista. Entonces, en ese sentido,
Esperemos a ver qué pasa. Yo me mantengo firme que yo sí me la pondría. Estoy loca porque me toca ponérmela y me la quiero poner.
¿Y se la va a poner? Uy, pero porque antes estaba diciendo que no.
No, perdóname, no. Yo siempre he dicho que me la quiero poner. Bueno. Pero hay quien dice que no se la va a poner.
No, es que él no. Él es el nuevo patriota.
La quiero poner y siempre he dicho, yo consulté con mi médico, yo hablé con varios médicos también, amigos, conocidos. Ya yo digo que me la quiero poner, pero volvemos otra vez. Es educación. Cuando yo hablé con ellos y me explicaron diferentes cosas, ahí fue que yo dije, yo me la pongo, claro que sí. Y estoy loca porque se la ponga a mis papás que no se la han puesto todavía. Así que ojalá les toque pronto, que ya están en fila. Bueno, Carlos, vamos a una pausa comercial rapidito para regresar en breve con lo que nos queda.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Lo pasado, pasado.
Bueno, Carlos, en otros temas, Marco Rubio consideró que una posible candidatura de Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump, como senadora por el estado, podría enfrentar escollos, incluso en elecciones primarias. ¿Qué nos tienes sobre esto, Carlos?
La noticia política, ¿qué va a pasar con el senador Marco Rubio ahora que se vino a vivir el expresidente Trump a la Florida? Y por supuesto su hija, que le tiene muchas ganas de asumir una candidatura al Senado. Por lo menos eso es lo que se sostiene en los mentideros políticos. Como senadora del estado, por supuesto. Y eso pone a tambalear dos posiciones, la posición del senador Marco Rubio y la posición de Rick Scott. ¿Cuál de ellas saldrá para el periodo de 2022? Eso es materia de análisis de los mentideros políticos y de quienes están al frente ya de este proceso. Lo cierto es que el senador republicano en la Florida declinó a profundizar en el tema de la posible candidatura de Ivanka Trump para el mismo escaño que él tiene en el Senado en Estados Unidos durante una entrevista el domingo. Pero pronosticó que la hija de Donald Trump tendrá una carrera difícil, incluida una primaria, y agregó que igual tiene derecho a postularse si así lo decide. Bueno, mire lo que está anunciando el candidato republicano, el senador republicano Marco Rubio.
El gran ausente, como le dicen.
El gran ausente. Tendrá una carrera difícil, incluida una primaria, le dice el senador republicano a la hija del expresidente Donald Trump, Ivanka Trump. Pues esto, en política, todo puede cambiar y todo puede generar otra reacción distinta. Lo cierto es que el expresidente Trump no se va a quedar en silencio, seguramente más adelante va a actuar y va a manejar, por lo tanto, sus relaciones con el Partido Republicano. Él ha dicho que él quiere fortalecer el Partido Republicano, no ha establecido oficialmente que va a crear un nuevo partido en los Estados Unidos, eso todavía no ha sido oficialmente confirmado. Y bueno, empieza el debate en quién va a ser el próximo senador republicano para el próximo periodo, si continúa el señor Marco Rubio o en su defecto va a entrar la hija del expresidente Donald Trump a reemplazarlo. Tremendo debate político que se viene ahora para el 2022, ¿no?
Yo te digo una cosa, Carlos, y volvemos. La gente sabe cuál es mi postura y tú conoces perfectamente mi línea de pensamiento y mi postura, pero si ella tiene intención de postular, si ella, obviamente sabemos que lo que le gusta es todo esto de la política, es el momento. Marco Rubio, como dicen, el senador ausente. Los seguidores de Trump que están ahí efervescientes de ver a Trump nuevamente, oye, ¿sabes qué? Pues es su momento, si lo va a hacer es ahora, que no espere después, que después venga otro que se postule cualquier cosa, gana y coge más fuerza y ahí ella se quedó atrás.
Sí, pero usted sabe muy bien, Cristina, que en política las campañas nunca se inician antes de un año o año y medio. En política, para tener siempre en estrategias de marketing político y tener una mayor fortaleza de su imagen, se inician 3 meses antes, 4 meses antes. Pueden estar funcionando desde luego antes y son haciendo sonar este sonajero de la política, que no solamente sea en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Pero los 3 meses antes de esta elección del 2022 van a ser contundentes en lo que va a representar los nuevos escaños, los nuevos oficiales que van a ocupar las posiciones del Senado, por lo menos aquí en la Florida, donde tenemos 2 senadores republicanos. Vamos a ver qué van a pensar los demócratas sobre el particular también.
Yo he visto las intenciones de él.